GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana ha pasado y es momento de despedirse, siempre con temas que marcan la agenda internacional, a través de M24, 97.9 FM y 102.5 en Montevideo y en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia, en Argentina, en 1030M, en Del Plata, y en todo el planeta, en habla hispana, a través de mundo.espuñinews.com. Temas que marcan la agenda del mundo, hablaremos de Venezuela, que ha considerado muy positiva la postura que ha presentado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que solo va a asistir a la Cumbre de las Américas si todos los países de la región son invitados, un hecho que no estaría sucediendo, y esto está haciendo que si finalmente Nicaragua, Cuba y Venezuela son excluidos de la cumbre, México no irá. A su vez, esto lo ha dicho el presidente de Guatemala y la presidenta de Honduras. ¿Cómo se analiza el posicionamiento en política exterior de López Obrador? ¿Cuál es la coyuntura política venezolana hoy a raíz también de los conflictos internacionales? La cooperación con Rusia, las posibilidades que tiene Venezuela ante una reconfiguración del progresismo en la región. Bueno, un analista con el cual habitualmente conversamos, William Serafino, estará desde Caracas aportándonos su mirada. Iremos a Brasil también, porque vean ustedes, el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño ha desestimado una demanda presentada por el propio presidente Bolsonaro contra otro juez por abuso de autoridad. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, este juez ha denunciado al presidente Bolsonaro por difundir fake news, noticias falsas, campañas de desinformación en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, y obviamente Bolsonaro pasó factura a esta situación juzgando al magistrado. ¿Qué pasa con el presidente Bolsonaro? ¿Qué tan aislado políticamente está en pleno año electoral, donde parece que Lula y el Partido de los Trabajadores podría ganar cómodamente la elección? ¿Y cuáles son las propuestas? ¿Qué se está debatiendo en la campaña electoral en Brasil? Nuestro analista Fabio Borges estará conversando con nosotros y les presentaremos un libro que recoge una investigación y un fino trabajo de análisis que el ex vicecanciller uruguayo y ex embajador uruguayo en Cuba, Ariel Bergamino, ha realizado sobre el vínculo y la relación entre Cuba y Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI. ¿Qué tanto influyen los gobiernos de Estados Unidos? ¿Es lo mismo la mirada que tiene un demócrata que la de un republicano desde Estados Unidos hacia Cuba? ¿Qué cambió en la relación entre ambos países a partir de la muerte del líder histórico de la revolución, Fidel Castro? Ariel Bergamino estará respondiendo algunas preguntas y presentando este libro que Editorial Planeta ha publicado en Uruguay. Arrancamos, cerramos la semana, siempre variados temas de análisis en este GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de cerrar una nueva semana con noticias. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de ayuda a Ucrania de 40 mil millones de dólares y envió la legislación a la Casa Blanca para que la firme el presidente Biden. Los senadores superaron el umbral de la mayoría con un margen de 74-11, aunque continuaba la votación. La única oposición provino de senadores republicanos, incluidos Rand Paul y Job Howell, quienes expresaron su preocupación por el impacto potencial de la legislación en la economía estadounidense y otras prioridades internas. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley a principios de mayo en una votación de 386-57. La legislación autoriza aproximadamente 20 mil millones de dólares para que el Departamento de Defensa gaste en asistencia de seguridad para Ucrania, incluida la provisión de equipo militar. El proyecto de ley también proporcionaría casi 9 mil millones de dólares en asistencia económica, más de 4 mil millones en ayuda humanitaria y otros 4 mil millones en financiamiento militar extranjero a través del Departamento de Estado. La semana pasada, Paul retrasó los intentos de acelerar el proyecto de ley, citando preocupaciones sobre gastar miles de millones de dólares en Ucrania en medio de una inflación creciente y cadenas de suministro ininterrumpidas en el país. Paul también intentó agregar autoridades de supervisión en la legislación para realizar un seguimiento de los fondos y las armas que se envían a Ucrania. Washington ha destinado millones de dólares en ayuda, armas y capacitación para Ucrania, que se encuentran en medio de un conflicto bélico con Rusia. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y el jefe de Estado Mayor General de Rusia hablaron para abordar asuntos relacionados con la seguridad, dijo el portavoz del Estado Mayor Conjunto. También comunicó que acordaron mantener abiertas las líneas de comunicación. Los líderes militares discutieron varios temas de preocupación relacionados con la seguridad y acordaron mantener abiertas las líneas de comunicación, se dijo en un comunicado. Los detalles específicos de su conversación se mantendrán en privado. Más temprano, el 19 de mayo, el Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado que se habló por teléfono, quien se abordó distintas cuestiones, incluida la situación en Ucrania. El pasado 24 de febrero, el presidente Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Pekín sugiere lanzar un proceso para incorporar nuevos miembros al grupo BRIC, que hoy integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Esto lo ha declarado el ministro de Exteriores chinos, Wang Xu, citado por esta cancillería. China propone iniciar un proceso para ampliar el BRIC, revisar los estándares y procedimientos del proceso de ampliación y llegar gradualmente a un consenso, dijo Wang en una reunión de los cancilleres de los países del BRIC en formato de videoconferencia. Según el canciller chino, la ampliación del bloque contribuiría a aumentar su influencia y la representatividad, así como a demostrar su carácter inclusivo y abierto. Además, un BRIC más grande contribuirá a la paz y al desarrollo mundial, recalcó. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Argentina han logrado un buen progreso en las conversaciones sobre el programa de apoyo financiero para el país, dijo el portavoz del organismo. Calificaría el estado de las discusiones de la primera revisión como un buen progreso y esperamos comunicarnos sobre la conclusión de la misión pronto, comentó Rice en una rueda de prensa. El FMI y Argentina continúan sus discusiones en formato en línea y revisando las políticas prioritarias. Las dos partes también están evaluando el impacto del conflicto en Ucrania en las perspectivas económicas de Argentina, según el portavoz. El gobierno de Venezuela consideró positiva la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que indicó que solo asistirá a la Cumbre de las Américas si todos los países de la región son invitados. Venezuela saluda y agradece la postura valiente del presidente López Obrador, que aboga por una América diversa e inclusiva. Su llamado a una Cumbre de las Américas sin exclusiones resuena en nuestra América, escribió el canciller Carlos Faría en su cuenta de Twitter. El presidente mexicano reiteró el 17 de mayo que si los representantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son excluidos de la cumbre que se va a celebrar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, no acudirá, sino que enviará a su canciller, Marcelo Ebrard. López Obrador destacó en sus declaraciones respecto a esta postura que la constitución de su país consagra el principio de no intervención en política exterior. Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que no hará presencia en la Cumbre de las Américas, al igual que la mandataria de Honduras, Xiomara Castro. Para hablar sobre este y otros asuntos que atañen a la situación de Venezuela en el marco de la cambiante política internacional, estamos en contacto con el analista William Serafino. William, ¿cómo analizas los posicionamientos de política exterior venezolana frente a la política norteamericana en esta región? ¿Y cuáles son las perspectivas en torno a las sanciones norteamericanas?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Sí, principalmente los posicionamientos de la política exterior venezolana frente a Estados Unidos siguen estando marcados por una línea de continuidad con respecto a los principios rectores de la diplomacia venezolana, el respeto al derecho internacional, la apertura y la consolidación de canales de diálogo, la oposición al uso de la fuerza y a cualquier instrumento de coerción, tanto económica como política como diplomático, que piense o se utilice como un mecanismo para torcer la voluntad de los estados de la región. A lo largo de los últimos años, este ha sido el hilo conductor de la política exterior venezolana y ha sido muy importante a la hora de configurar los bloques políticos en la región. Esto obviamente se ha puesto en vigor a la luz de lo que ha ocurrido con la polémica desatada a nivel regional, con el camino, los preparativos a la novena edición de la Cumbre de las Américas, donde, bueno, Nicaragua, Cuba y Venezuela, los tres países que constituyen el corazón geopolítico del Eje Alba, han sido excluidos de esta cumbre y eso obviamente ha reposicionado a Venezuela y su posicionamiento de política exterior. Y yo creo que también ha reanimado un conjunto de lazos de solidaridad y de cooperación como no se veía hace muchos años, donde muchos países, sobre todo con una preponderancia de derecha y de centro derecha, que habían colaborado con la política aislacionista de Estados Unidos, una política de confrontación contra Venezuela, que digamos que tuvo su mayor expresión en el Grupo de Lima, y también algunos gobiernos, hay que decirlo, del denominado progresismo, que digamos que tuvieron un colaboracionismo pasivo con la estrategia de acoso contra Venezuela, o simplemente optaron por no prestarle demasiada atención o no hacer ningún tipo de esfuerzo para cambiar esa realidad, ¿no? Creo que a raíz de lo que está pasando en la Cumbre de las Américas, con la exclusión de esos tres países, el posicionamiento de Venezuela se profundiza, adquiere un nuevo vigor de cara a la realidad geopolítica actual en la región, y creo que sigue siendo un posicionamiento de equilibrio donde se pueden encontrar múltiples corrientes políticas a nivel continental. Es decir, Venezuela, que ha sido un importante polo de contrapoder y de contrapeso a los Estados Unidos, es también, digamos, un motor, ha sido un motor importantísimo la creación de organismos multilaterales y organizaciones internacionales que, digamos, reanimaron el regionalismo en América Latina. Este papel obviamente se desdibujó en los últimos años por toda la campaña de aislamiento, de acoso diplomático que te he comentado, pero ahora parece haber un cambio de tendencia muy evidente en vista de que al menos en 14 países de la región, y a la espera de que haya una eventual victoria de Petro en Colombia y una victoria de Lula en Brasil, la izquierda, en un concepto digamos muy amplio que abarcaría muchas tendencias dentro de ella, pero el bloque progresista, por decirlo entre comillas, sería mayoritario con respecto a los gobiernos de derecha más ligados y más aliados a Washington. Esto obviamente coloca a Venezuela hace que ese posicionamiento, que ha sido histórico, que ha sido continuado, que ha sido también probado en múltiples coyunturas, adquiera un mayor protagonismo, ¿no?, a la luz de esto. El lunes hubo un movimiento importante por parte de Washington, autorizando a que la petrolera Chevron dialogue directamente con Caracas para buscar un canal que le permita, digamos, reiniciar las operaciones petroleras en Venezuela, ¿no?, que fueron suspendidas luego de toda la campaña de acoso del año 2019 con el denominado gobierno paralelo de Guaidó, y que aunque algunas licencias le permitieron, digamos, mantener algunos activos, obviamente las operaciones de Chevron fueron paralizadas. Esto toca un elemento importante porque, digamos, que implica el reconocimiento de que la campaña de máxima presión, que fue la marca de Donald Trump durante los últimos años, y la estrategia de no movilizar, digamos, que demasiados activos de las sanciones durante el gobierno de Biden, ha demostrado que la fórmula de las sanciones como instrumento y dispositivo de cambio de régimen ha fracasado. Es decir, que no tiene la perspectiva de lograr el cambio de gobierno que se planteaba, y que ahora obviamente Washington se encuentra en una especie de callejón sin salida, obligado a desescalar esa misma campaña de sanciones para buscar algún tipo de vía de oxígeno que pueda obviamente beneficiar a la oposición representada en la denominada plataforma unitaria, ¿no? Yo creo que la perspectiva a partir de ahora es de una desescalada y de un desmontaje paulatino, gradual, de esta campaña de sanciones, porque Estados Unidos entiende que no puede escalarlas todavía más. Es decir, las sanciones ya en el año 2019 habían llegado a un tope, es decir, ya habían llegado al máximo de lo que podía implicar esta apuesta de poder, y justamente los efectos esperados no se han logrado. Entonces, digamos que la perspectiva a partir de ahora es de un desescalamiento, obviamente buscando que se puedan generar los incentivos suficientes para que se reanude el diálogo en México y eso le permita, digamos, que a Estados Unidos reacomodar su proyección de poder y su posicionamiento a nivel de la región, y obviamente seguir impulsando a los factores opositores internos con los cuales ha tenido, digamos, una alianza visible y comprobada por todos desde el principio del proceso político en Venezuela. Entonces las perspectivas a partir de ahora serán de eso, de desescalamiento, de desmontaje gradual de la política de sanciones, porque ya no hay oportunidad para escalar más. Y otro elemento fundamental es que hay, distinto a otros años donde digamos que había un monopolio, un apoyo irrestricto, ciego hacia la política de sanciones, tanto en el frente interno y en el frente externo, eso también parece haberse disuelto. Es decir, las sanciones han perdido tracción simbólica y narrativa. En el campo interno, distintas corrientes de la oposición venezolana han hecho públicas cartas directamente dirigidas a Biden, Han organizado encuentros con Maduro, donde uno de los pilares fundamentales de los reclamos es que se suspendan las sanciones. Incluso recientemente, dentro del propio partido de Biden, un conjunto de más de 15 de más de 15 congresistas, perdón, de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, pidieron que se reiniciara el diálogo con Miraflores y que se levantaran las sanciones sin condiciones. Entonces, ya las condiciones no han logrado, digamos, que dar una, no tienen un apoyo monolítico por parte de los factores de poder, tanto dentro del Partido Demócrata como dentro de la oposición venezolana, y esto obviamente puede darnos a pensar que viene un proceso de desescalada donde Estados Unidos también está buscando reducir los costos políticos. Bien, hay unas elecciones de medio término prontos en Estados Unidos. En noviembre de este año se van a decidir un tercio del Senado y varios puestos en el Congreso. La Florida puede volver a ser decisiva como una tendencia preelectoral en vista de las próximas elecciones presidenciales. Y este movimiento obviamente va a ser muy costoso a nivel político porque va a empoderar a los republicanos de la Florida.
¿Cómo visualizas la coyuntura política del país y cómo analizas las medidas del gobierno que buscan mitigar los efectos de la crisis internacional producto del conflicto en Europa?
Sí, actualmente la coyuntura del país está marcada por elementos más que todo económicos, en el entendido de que en el último ciclo, digamos, de 2 años, el gobierno venezolano ha logrado construir una posición de estabilidad política y un clima institucional de paz. Aquí entra, digamos, básicamente las elecciones del Parlamento del año 2020, donde el chavismo obtuvo una sólida mayoría, las elecciones de cargos de elección popular a nivel de gobernadores y de municipios, en las megaelecciones del pasado mes de noviembre, la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de un nuevo TCJ, de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, es decir, todos los cargos y las ramas del poder público del país se han renovado, y esto obviamente le ha impreso un clima de estabilidad política que no vivía el país desde hace muchos años. Esto obviamente ha generado las condiciones básicas para que el gobierno avance, digamos, sin tantas dificultades y sin tantas complejidades de orden político, hacia una agenda de recuperación y de crecimiento económico que viene siendo ya reconocida por la CEPAL, por consultoras británicas, por bancos internacionales como Credit Suisse, que vienen diciendo que Venezuela tiene unas grandes proyecciones a seguirse recuperando, incluso a crecer mucho más que otros países de la región, que obviamente no están sometidos a la campaña de presión económica a la que ha estado sometido el país en los últimos años. En esta agenda de recuperación económica, obviamente entra como un factor de preocupación y de alarma relativa, lo que se está generando a partir de la crisis geopolítica y militar que tiene lugar ahora mismo en Europa. Es decir, no estamos hablando de un conflicto zonificado únicamente a la zona europea, sino que estamos hablando de un conflicto con dimensiones y repercusiones globales. Una de esas repercusiones, bueno, una de las más importantes quizás es la inflación y los altos precios que se están registrando en la economía del norte global, y que esa inflación luego podría ser transferida a los países de la región y también a Venezuela, que continúa teniendo, digamos, un peso importante de las importaciones en el desarrollo de su economía local. Esto podría ser en algún sentido podría ser un factor que podría, digamos, que ralentizar o sumar una complicación a los esfuerzos del gobierno venezolano por impulsar esta agenda de recuperación económica. También está otra cara, que es una cara, digamos, más bélica, aunque obviamente no ha llegado a esos términos, que tiene que ver con las asociaciones que está abriendo la OTAN con distintas modalidades: país privilegiado, socio no OTAN, socio global, que sería la categoría en la que entrarían principalmente Brasil, Argentina y Colombia, ¿no? Que son países que han reforzado sus acercamientos con la OTAN y que obviamente eso plantea por los problemas de seguridad en el entendido de ese metabolismo que se ha ido construyendo en los últimos años, de una relación casi simbiótica entre organizaciones terroristas y la OTAN. Lo vimos en Siria, lo vimos en Libia, y que eso también podría tener, digamos, una proyección en un país como Colombia, que, digamos, tiene todos los atributos y todos los componentes para ser como una especie de traducción latinoamericana de lo que hemos visto en otras regiones. Sin embargo, creo que las perspectivas son mejores que aquellos elementos que podrían darnos preocupación. En el sentido de que unos altos precios del petróleo están impactando positivamente en el fisco venezolano, que ahora, digamos, tiene una holgura mayor a nivel económico. Esto permite potenciar esa agenda de recuperación que te comentaba. Y obviamente esto también ha supuesto que Washington se vea en la dificultad de tener que abrir canales de diálogo, porque al haber prohibido la importación de petróleo ruso, está buscando sustituir esa cantidad de barriles con el petróleo venezolano para evitar que el combustible se siga encareciendo. Y también, digamos, para bajar un poco la tendencia internacional alcista que tienen los precios del petróleo. Entonces, creo que por este lado es que creo que se van a mitigar esos efectos preinflacionarios y esos efectos también de seguridad que podría estar generando la crisis en Europa.
William, ¿cuál es la importancia de la cooperación bilateral con Rusia en este marco y cuáles crees que son los proyectos más relevantes al respecto?
A ver, a mi modo de ver, las relaciones con Rusia se han ido profundizando en los últimos años. Hay una tendencia muy sólida y muy firme a profundizar la asociación estratégica que han establecido ambos países, Venezuela y Rusia. Esto también marcado por una visión conjunta que, a mi modo de ver, también se ha ido también creciendo ante la necesidad de construir un mundo multipolar, una nueva organización de poderes globales. Y obviamente el rechazo y la revisión crítica a los efectos y a los peligros que supone el unilateralismo de los Estados Unidos, ¿no? Creo que estos consensos, esta sintonía en el marco de la política internacional han sido también, digamos, que han ocurrido en paralelo a todos los planes de cooperación bilateral que se han dado en los últimos años, que ha tenido, digamos, distintas áreas y distintos momentos. Ha habido una amplísima cooperación energética, que fue uno de los flancos de las sanciones estadounidenses contra Rusia y contra Venezuela, tratar de quebrar las asociaciones energéticas con Rosneft, con Gazprom. También ha habido un importante impulso en el área agrícola, donde también han participado países como Bielorrusia, y evidentemente que ese ha sido el punto que más ha destacado y el que se ha mantenido con mayor visibilidad y que no ha sufrido, digamos, que los embates de otras áreas de cooperación, que ha sido evidentemente la infraestructura militar, sino solamente la transferencia tecnológica, el apoyo en la refacción de equipos, la venta de material militar estratégico, lo cual ha permitido que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido también objeto de ataque por parte de las sanciones estadounidenses, que está sometida desde hace muchísimos años a un embargo en términos de repuestos y de tecnología, que le permite equiparse y estar obviamente a tono de acuerdo a un escenario geoestratégico de conflicto. Es decir, más allá de que ahora mismo hay una paz relativa, una especie de tregua no declarada entre Estados Unidos y Venezuela, evidentemente persisten aquellas organizaciones, aquellos grupos de poder, conocidos como los neocons, bueno, muy interesados en que esta situación de tregua se acabe para ir a opciones militares y opciones de fuerza. Y obviamente teniendo también un ariete geopolítico como es el de Colombia, que pronto va a vivir un proceso electoral que puede cambiar su destino y su rumbo político, y que obviamente sigue siendo como el principal puesto de avanzada para golpear a Venezuela, ¿no? Esto obviamente ha sido denunciado por el presidente Nicolás Maduro, que recientemente envió un mensaje a la Fuerza Armada para que estuviera atenta ante posibles movimientos de Iván Duque dirigido a atacar militares y policías. Es una especie de remake 2021 de la metodología criminal de Pablo Escobar Gaviria. Fundamentalmente, ha sido el área militar la que más ha destacado y la que más ha profundizado en el tiempo. Incluso ha venido varias veces una persona muy importante dentro del complejo militar ruso, que es Yuri Borisov, que estuvo en Venezuela recientemente y que también hay como una especie de patrón de viajes recurrentes para obviamente revisar los avances en materia militar. Se entiende obviamente que esta área es fundamental porque evidentemente la parte venezolana y la parte rusa ven que el momento de declive del imperio estadounidense obviamente traerá amenazas de tipo de carácter militar, de carácter proxy, de carácter irregular, y que bueno, que las Fuerzas Armadas venezolanas deben estar preparados para estos escenarios que son a mediano y largo plazo, pero que igual en la geoestrategia se piensa en términos de año y no tanto de días o de semanas. Entonces creo que esa área de cooperación ha sido fundamental y que se ha profundizado en beneficio de ambos países.
Finalmente, William, ¿cómo analizas el advenimiento de esta nueva ola progresista que se está dando actualmente en la región y qué papel crees que tendrá Venezuela en la reconfiguración de la izquierda latinoamericana?
Bueno, contrario a lo que se podría pensar, es que esto es una segunda ola, una nueva ola progresista. Primero, yo me permitiría problematizar el término progresismo. ¿A qué nos referimos progresismo? Yo creo que se da por sentado que esto refiere a movimientos, corrientes, personalidades, opciones políticas de izquierda, pero ciertamente hay, a mi modo de ver, ¿no?, muy subjetivo, hay expresiones de izquierda liberal, como podría ser Gabriel Boric en Chile. Hay una izquierda, digamos, más socialdemócrata que podría representar a Alberto Fernández. Una izquierda, digamos, que más consciente de un papel soberanista y multipolar, como el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es decir, no sé si el progresismo como categoría alcanza a aglutinar todos estos fenómenos que podrían darse dentro de la categoría izquierda, que también es muy amplia y podríamos problematizarla. Pero bueno, pongámonos en el escenario de que hay un cambio de signo político en la región. A mí me parece que no, yo no lo veo tan uniforme y de manera tan homogénea como la anterior ola progresista. ¿Por qué? Bueno, porque yo veo que hay, digamos, lo veo en Alberto Fernández, lo veo en Boric, lo veo en otros mandatarios, con unidad de coincidir, digamos, con este imperialismo interseccional, este imperialismo hipster, este imperialismo humanitario, humanitarista, entre comillas, que intenta movilizar la administración Biden. Es decir, uno revisa las declaraciones, las posturas de estos gobiernos que han ido asumiendo posiciones de poder en América, los estados en América Latina, y uno ve muchas coincidencias de tipo simbólico, de tipo cultural, con la agenda de la administración Biden, delineada a partir, bueno, de una apropiación, me parece, imperialista, de un montón de luchas que tienen que ver con el feminismo, con el cambio climático, y que esa apropiación intenta, obviamente, a la postre, controlar esos movimientos y vaciarlos de contenido. Entonces, creo que yo no veo como esa uniformidad que veíamos en los principios del milenio, donde, bueno, había un bloque, aún con sus matices, alineado contra Estados Unidos y dispuesto a construir una postura latinoamericanista. Lo que veo ahora son un montón de gobiernos de izquierda muy disímiles entre sí en términos ideológicos y buena parte de ellos con coincidencia con la administración Biden, incluso apostando a mantener esa agenda de cerco contra Venezuela, solo que ya no por los mecanismos del Grupo de Lima, sino por los mecanismos propios de los códigos de la izquierda. Es decir, como ha dicho repetidamente algunos mandatarios, que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, que hay un régimen autoritario. Es decir, repitiendo, digamos, todo el argumentario de la administración Biden, ¿no? Entonces yo no lo vería como una forma tan monolítica, esa sería la primera forma de ver, digamos, lo que está ocurriendo en este momento. Y creo que Venezuela va a tener un papel importante en el entendido de que hay países como México que digamos, que están rescatando y poniendo a flote nuevamente lo que significa la conciencia nacional en América Latina y tener las posturas de soberanía y de equilibrio, de construir balanzas de poder frente a otros actores globales. Yo creo que ahí Venezuela va a entrar, no solamente como reserva y como yacimiento de códigos, de procesos, de experiencias, de metodologías ya aprobadas, que la pueden colocar en un momento muy interesante de su posicionamiento internacional, sino también que a raíz de cómo se ha debilitado la agenda de cerco, viene, digamos, una normalización donde Venezuela puede comenzar a integrarse de manera más efectiva en los foros de debate, en los foros de discusión a nivel multilateral que se están dando en la región. Para simplificarlo, decirlo en pocas palabras, creo que este nuevo tejido de solidaridades con Venezuela a raíz del tema de la Cumbre de las Américas, que es un elemento importante para empezar a analizar esto, creo que Venezuela va a tener un papel como eso, como un garante, como creador de metodologías, como un país que tiene un amplio aprendizaje en términos de política exterior, en términos de integración. Y que obviamente va a seguir representando para una buena parte de esa izquierda dentro de ese bloque progresista un ejemplo de resistencia que no solamente continúa inspirando a distintos pueblos de América Latina, sino que también esto también podría a lo largo dar una especie de relanzamiento al eje del ALBA.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El juez del Supremo Tribunal Federal, Díaz Toffoli, desestimó una demanda presentada por el presidente Jair Bolsonaro contra el también magistrado de la máxima corte, Alexandre de Moraes, por abuso de autoridad, según una resolución divulgada por la prensa local. Considerando que los hechos denunciados evidentemente no constituyen delito y que no existe causa justa para la continuidad del caso, niego su continuación, escribió Toffoli en la resolución. Bolsonaro presentó la demanda el 17 de mayo y alegó abuso de autoridad por parte de Alexander de Moraes. El mandatario argumentó que las pesquisas sobre fake news en la que se investiga no está justificada. Toffoli dejó claro que su decisión, que no hay delito en la conducta del magistrado y que el hecho de que el ministro sea el ponente de la investigación de las noticias falsas no es razón para concluir que tendría algún interés específico, siendo el ejercicio regular de la jurisdicción. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador Fabio Borges. Fabio, ¿qué podemos decir de esta demanda presentada por Bolsonaro contra Alexander de Moraes? ¿Cómo queda el mandatario luego de que haya quedado desestimado por el Supremo Tribunal?
Hola Fabián, un gusto saludarte. Bueno, hace mucho tiempo Bolsonaro intenta crear una narrativa de colocar en jaque las instituciones, la democracia, intentos de golpe y algunos sectores más radicales que lo apoyan, pero las instituciones están demostrando que son fuertes y cada vez más. Bolsonaro, em esses intentos, me parece que sale fragilizado, porque as questões mais jurídicas, as questões mais institucionais, demonstram claramente que Bolsonaro está um pouco desesperado por a possibilidade de realmente perder as eleições, então você já está buscando uma excusa para tentar. Dañar el nuevo mandatario en Brasil, pero lo que yo veo en este momento es que las instituciones están respondiendo fuertemente, no todas, hay una que debería se pronunciar más, que es la Procuraduría General de la República, que ahí no hace mucho, pero las otras instituciones, el Supremo Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Electoral, me parece que están actuando muy bien. Y esta narrativa pierde fuerza, esta narrativa que las instituciones no son confiables o que hay un intento de persecución a Bolsonaro. Pero ello va a hacer todas esas demandas, va a crear muchas noticias sobre esos temas para desviar la atención de lo esencial, que es un momento triste de la economía, de la sociedad. De la política brasileña. Me parece que es más un intento de desviar la atención, pero sin respaldo jurídico.
Fabio, en ese sentido, ¿cómo está la imagen del presidente, tomando en cuenta además de que estamos en año electoral? ¿Esto afecta a su imagen, su reputación? ¿Cómo está hoy frente a la población?
Seguramente, todavía sigue un contingente razonable de seguidores. Pero radicales y ciegos, ¿no? Y que por pura ideología y que no hacen ningún tipo de evaluación más moderada de lo que está pasando. Entonces, estos seguidores siguen y no importa lo que Bolsonaro haga o hace que va a continuar con estos seguidores. Pero en realidad hay muchos moderados de derecha, muchas personas moderadas de izquierda. Y muchas personas más humildes que tal vez tenían alguna esperanza en Bolsonaro, como la propaganda del combate a la corrupción, que sería un mandatario de la nueva política, yo creo que esto ya no se siente más. Se ve claramente que Bolsonaro hace parte de una vieja política de toma lá da cá, de clientelismo, de relaciones con el Centrón, hace todo para se mantener en el poder. Pero hace mal las cosas. Entonces yo creo que por ahí se explica que en este momento puede incluso Lula ganar en la primera vuelta, dependiendo de la coyuntura, ¿no? Entonces se daña un poco la imagen del presidente, pero creo que ya estaba bastante dañada.
Fabio, en ese sentido, ¿cuáles son los temas que vienen marcando la agenda de la campaña electoral que ya ha comenzado? Y en ese sentido, ¿cuánto ha impactado la confirmación de la candidatura de Lula?
Bueno, esto todavía no se sabe totalmente qué rumbos tendrá la campaña electoral, pero por el lado de la izquierda, por el lado moderado, sin duda, el primer tema es economía y sociedad, la cuestión de desempleo, la cuestión de la inflación, la cuestión de la pérdida de calidad de vida. Yo creo que este es el tema central y puede ser que sea decisivo en el proceso electoral. Eso favorecería a Lula, ¿no? Porque la memoria del periodo Lula era un periodo de mucho empleo, de crecimiento, de ascensión social, de buenos precios. Entonces, una más grande capacidad de la población de las clases bajas a consumir los productos. Entonces, yo creo que esta memoria afectiva de un periodo que Brasil iba mejor será muy interesante. Entonces, yo diría que el primer tema es economía, ¿no? Desempleo, crecimiento, inflación. El segundo tema me parece que sería la pandemia, ¿no? La má conducción de la pandemia. Es reconocidamente internacionalmente que Bolsonaro fue uno de los peores gestores em termos de combate à pandemia. Eu creio que isso também conta. Muitas pessoas que confiavam em Bolsonaro percebem que o dano está mais cerca do que pensavam. Perderam familiares, sofreram por la falta de atendimento ou por el negacionismo. La questão ambiental me parece que é central também, que foi um desastre em período Bolsonaro. Esses seriam os temas mais, digamos, simpáticos à esquerda que deveriam ser o centro das eleições. Pero claro que a direita vendrá com alguns argumentos mais de costumbres, não? Del aborto, del casamento homoafetivo, da questão de gênero nas escolas. Então, esses serão os temas da direita. E aí, há que ver como que as mídias, como que a sociedade receberá esta diversidade de temas, pero, e aí, o que vai prevalecer, não sabemos. Pero, em realidade, me parece que agora os temas econômicos são os temas que terão mais sensibilidade ao eleitorado.
Fabio, y los temas de la agenda internacional, ¿se avizora un debate a partir de los planteos que ha hecho Lula, por ejemplo, de reforzar la integración, de volver a pensar en fortalecer los organismos de integración regional?
Bueno, esto es un tema muy interesante, muy importante, de un periodo muy protagonista de Brasil, ¿no? Con Lula, con Celso Amorim. Yo creo que ahí Brasil tiene, yo creo que este tema tiene más impactos externos que internos, porque una buena parte de la sociedad no tiene una sensibilidad muy grande con los temas de política exterior, pero aún así las personas perciben que el gobierno Bolsonaro criou uma situação de aislamento de Brasil em el cenário internacional, em el sistema internacional, e que em el período Lula, Brasil tinha um protagonismo internacional em diversos níveis, não? E claramente com protagonismo regional, sul-americano, latino-americano. Eu creio que na vitória de Lula reacenderia um pouco a esperança em los vecinos também de papel de Brasil jogar um papel mais protagonista. E dentro de Brasil, seguramente setores mais à esquerda, setores mais pragmáticos, veem a integração regional como uma oportunidade também de negócios, de comércio, em um mundo que está mais protecionista, em um mundo que está em um conflito internacional importante, em um mundo em pandemia. La mirada aos vecinos e a solução dos problemas mirando aos vecinos parece muito lógico. E Lula, creio que aí poderia utilizar bem em sua campanha este tipo de argumentação.
Está la posibilidad incluso de debatir la posibilidad de una moneda única regional dentro de las propuestas.
Isso, essa é uma proposta super complexa e super difícil de se fazer, não? Porque a ideia de uma moneda comum seguramente diminuiria nossa dependência, nossa vulnerabilidade. Em termos del uso del dólar, por exemplo, não? Pero haveria que haver uma coincidência muito importante nas políticas macroeconômicas de los países que utilizassem essa mesma moeda. Em este momento, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, eu creio que há uma diversidade de políticas macroeconômicas com diferentes instrumentos utilizados por cada um deles, que me parece que é uma proposta mais de médio e largo prazo, porque a curto prazo seria muito difícil que algum desses países, especialmente Brasil, abriria mão de sua soberania monetária em prol de uma, digamos, uma coordenação mais regional em estes temas. Pero seguramente a médio e largo prazo seria um caminho muito interessante para diminuir os custos de transação entre nós outros, melhorar a integração das cadenas produtivas de valor, diminuir a incertidumbre e aumentar a confiança entre esses países. Eu creio que é uma possibilidade. Incluso na primeira conferência pan-americana, já em 1889, já se debatia esta possibilidade, não? De uma moneda única em toda a América. Pero hoje me parece que, por la heterogeneidade, pela diferença ideológica entre muitos mandatários, este tema todavia demanda um pouquinho mais de consenso para lográ-lo.
Fabio Borges, desde Brasil, gracias por tu análisis y tu presencia en GPS.
Gracias a usted, es siempre un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, el 17 de diciembre del 2014, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, interrumpidas desde 1961. Tras un inicio vertiginoso, cuyo punto culminante fue la visita de Obama a Cuba en marzo del 2016, el proceso comenzó a desacelerarse a mediados de este mismo año y hoy parece detenido. Hay algunas preguntas que se pueden hacer: ¿cuál fue la génesis de este proceso? ¿Qué avances hubo? ¿Qué logros? ¿Y si está definitivamente interrumpido, entre otras? Son algunas de las preguntas que busca responder un libro que lleva el nombre Cuba-Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI, que ha editado Planeta y que es autoría de Ariel Bergamino, uruguayo, ex vicecanciller de los gobiernos del Frente Amplio, embajador de Cuba en dos, embajador uruguayo en Cuba en dos ocasiones, además quien está trabajando hoy en las relaciones internacionales de la fuerza política de izquierda del Frente Amplio y quien habitualmente ha seguido estos temas de cerca. Entonces queríamos conversar con Ariel sobre lo que propone este libro, y lo primero es cómo surge escribir de un tema que obviamente, Ariel, vos seguís muy de cerca porque estuviste allí en Cuba durante mucho tiempo. Tuvimos alguna vez, más de una vez, la oportunidad de encontrarnos y que nos recibieras amablemente allá por La Habana. ¿Por qué plasmarlo en un libro, Ariel?
Bueno, en el año 2019, el embajador Carlos Gianelli, embajador de Uruguay en Estados Unidos, y yo teníamos la intención de brindar una charla sobre el llamado proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, desde la perspectiva de dos diplomáticos uruguayos, ¿no? Uno, casualmente, titular de la misión diplomática en Estados Unidos, y el otro, acreditado en La Habana. ¿Cómo habíamos vivido nosotros, ¿no? Como diplomáticos acreditados, bueno, como uruguayos, ese proceso? Esa charla, bueno, por razones de agenda no pudo concretarse. Posteriormente nos abocamos a escribir un ensayo conjuntamente, pero bueno, la enfermedad y el posterior fallecimiento del embajador Gianelli, bueno, dejó trunco ese proyecto. Por lo tanto, bueno, hasta si se quiere, por una suerte de reconocimiento a él también, yo opté por escribir este ensayo, ¿no? Que habla de eso precisamente, del llamado proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que fue anunciado en el 2014, que tuvo un enorme impulso en el año 2015-2016, que en el 2017 ya comenzó a desacelerarse, y bueno, y que hoy parece detenido, aunque no está quieto. Entonces, bueno, ¿cómo el libro intenta aportar algunas claves para entender este proceso, ¿no? Sobre el cual se habla mucho y se conoce poco, ¿no? Es un libro en ese sentido que puede tener un especial interés para académicos, estudiantes, diplomáticos, y también, bueno, personas que están interesadas en conocer algo más de esta historia que tiene por momentos rasgos hasta novelescos. Porque, bueno, como tú lo decías hace un momento, el proceso fue anunciado el 17 de diciembre de 2014, pero en realidad las negociaciones habían comenzado bastante antes. Y yo diría lo siguiente: pese a que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba han estado formalmente interrumpidas desde hace décadas, ¿no? Desde el año 1961, bueno, sin embargo, el diálogo en determinadas instancias y en determinadas circunstancias nunca se ha interrumpido, y eso ha evitado casualmente, bueno, que la historia haya sido esta y no otra, ¿no? Incluso Uruguay fue escenario de algunos diálogos, de algunos contactos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, ¿no? Intentando, bueno, mantener una situación pese a la interrupción de las relaciones diplomáticas. Entonces, nada de esto es casual, nada de esto nació de la noche a la mañana, ¿no? Y para entenderlo, también hay que entender, por lo menos en lo que refiere a Cuba, bueno, hay que entender algunas líneas de larga duración del proceso cubano y de Cuba como nación, y como, ¿no? Hay que conocer, es decir, porque Cuba no es los estereotipos que a veces intentan presentarse de un lado u otro, desde una óptica u otra, ¿no? No es ni el país perfecto que algunos proclaman, ni es, bueno, el infierno que otros denuncian, ¿no? Las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Hay una enorme tonalidad de grises, que es lo que hace la realidad, ¿no? Hay que conocerla y hay que conocer algunas líneas de larga duración sin las cuales no se entiende este proceso, y no se entiende tampoco con las sinuosidades del mismo y por qué ese proceso comenzó a detenerse, comenzó a desacelerarse en el 2017, ¿no? Y por qué, bueno, ahora está aparentemente detenido, pero no quieto. Y bueno, y para entender también que en este presente anidan varios futuros posibles, y que, bueno, los hechos determinarán, bueno, cuál de esos futuros posibles es el que realmente se concreta, ¿no? Nosotros no lo sabemos, nadie tiene los planos del futuro.
Claro, Ariel, una pregunta que viene más por la inquietud periodística y el aficionado a la política internacional. Sí. Uno puede sacar una foto que es, la apertura se da con un gobierno demócrata, como el de Obama, y luego, bueno, se avanza en ese camino y viene un cambio de época y un cierre de esa apertura con un gobierno republicano como el de Trump. Sí. Y ahora estamos en otro gobierno demócrata como el de John Biden, que intenta otra vez abrir la llave, o al menos da una señal, sí, como exacto, la que dio en las últimas horas. Entonces, ¿es un tema de republicanos y demócratas?
No solamente, ¿no? No solamente. Casualmente, este libro explora algunas claves, ¿no? Y yo creo que sí, sin duda alguna, el proceso fue iniciado, esta etapa de la relación histórica, este proceso de normalización fue iniciado, sí, fue anunciado en el 2014, ¿no? Y fue impulsado en Estados Unidos por el presidente Obama. Bueno, un presidente que tenía espaldas, ¿no? Para iniciar, en términos de volumen político, ¿no? De dimensión política, es un presidente con mucha espalda y podían llevar adelante iniciar este proceso. Que, bueno, naturalmente con el triunfo de Trump en las elecciones de 2016, es decir, ese proceso comenzó a desacelerarse, es decir, Trump desandó todo el camino avanzado durante la gestión Obama, ¿no? Y bueno, desanduvo eso. Y digamos que la administración Biden ha sido una administración bastante, bastante opaca en esta materia, ¿no? Acá el libro incluso en algún pasaje reproduce una declaración del principal asesor del presidente Biden para América Latina, ¿no? Que dice, Biden no es Obama. Y eso, Biden no es Obama, quiere decir muchas cosas, ¿no? Es un presidente que está mucho más condicionado, más acotado, ¿no? Tiene menos volumen, ¿no? que el que tenía Biden. No solamente hacia Cuba, sino hacia América Latina en su conjunto, ¿no? Ese es un factor, ¿no? Sí, sin duda. Hay también razones internas dentro de Estados Unidos. No es solamente un problema entre demócratas y republicanos. Bueno, ahí está el peso también fundamental de la diáspora cubana, más que nada en el estado de la Florida, un estado clave para decidir cualquier elección en Estados Unidos, ¿no? Un lobby muy, muy, muy potente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, al cual Obama no le debía nada. Obama ganó las elecciones y ganó en Florida sin el apoyo de ese lobby, ¿no? Trump ganó con ese lobby y Biden lo está disputando, ¿no? Ese es un factor, pero hay otros factores. Hay un factor cubano también, ¿no? El libro también parte de la base que aquel proceso de reformas que lanzó el presidente Raúl Castro en el año 2011, ¿no? También hacia el año 2016-17 comenzó a perder impulso, ¿no? Eran reformas, en fin, bastante acotadas, pero eran reformas al fin, ¿no? Y sin embargo, bueno, una dinámica interna de Cuba, bueno, hizo que ese proceso comenzara a desacelerarse, ¿no? Y también hoy, algunos años después, el proceso luce también mucho más desacelerado, ¿no? Entonces, acá no es solamente un problema de Estados Unidos o un problema, sino también es una dinámica interna cubana, y hay también otros factores, ¿no? Hay un contexto global diferente, ¿no? Hay algunos actores que en su momento tenían en esta relación, jugaban un papel importante, hoy no tanto. Hay otros que de repente jugaban un papel secundario, y ahora juegan un papel más relevante, y hay otros factores internos también, ¿no? Este libro intenta, por ejemplo, explorar en el rol que jugó la Iglesia, ¿no? El Vaticano, ¿no? Pero también la Iglesia cubana, ¿no? Que puede parecer un poco extraño para quienes no siguen de cerca este proceso, ¿no? Pero sin duda alguna, la Iglesia católica, y más que nada, quién era en aquel tiempo su principal jerarquía, bueno, jugaron un rol fundamental, no solamente para hacer posible, para tejer el acuerdo que permitió lanzar este proceso, sino también, bueno, para hacer una serie de facilitaciones y demás, que permitieron también en Cuba llevarlo adelante, porque estos procesos, ¿no?, tienen que ser sostenibles, ¿no? Requerían, bueno, no solamente intención, sino también acciones concretas. ¿Cómo jugaron otros agentes que también están en el escenario, ¿no? Todo eso lo intenta. Hay algunos pasajes, reitero, que pueden parecer casi novelescos, ¿no? Pero que son ciertos, ¿no? Porque casualmente también este libro intenta indagar en esa. Para entender este proceso hay que entender Cuba, y para entender Cuba no bastan los estereotipos, los clichés, ¿no?, de uno y otro lado. Hay que tener en cuenta su condición caribeña, su condición de isla, su trayectoria histórica, su mapa demográfico, su componente multirracial y multicultural, su religiosidad, ¿no? La transición en un proceso, bueno, que comenzó hace 50 años, ¿no?, que se sigue llamando revolución, pero hay una revolución que dure 50 años realmente, ¿no? Los procesos de transición, claro, dentro de esa revolución.
¿Cuánto dura una revolución, no?
¿Cuánto dura la revolución? La revolución es un fogonazo, ¿no? Es un momento. La revolución estadounidense, la de las 13 colonias, duró 7 años. La francesa duró también 3-4 años, ¿no? La mexicana duró 7, la rusa duró 4, ¿no? Ahora, hay una revolución que dure realmente 60 años, ¿no? Y ahí se intenta también responder esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuándo se conserva aquel espíritu revolucionario de 1960 ese impulso también se ha desacelerado? ¿Y por qué se ha desacelerado, ¿no? Por factores externos, factores internos, ¿por qué, ¿no? Naturalmente, un país acostumbrado a liderazgos muy fuertes, como fueron los de Fidel y de Raúl Castro, ¿no? Esa generación ya no está, ¿no? Entonces, bueno, la transición hacia un nuevo tipo de liderazgo, ¿no? Nada de eso es sencillo, ¿no? Porque las revoluciones no son eternas, porque no son homogéneas, no, no son uniformes, ¿no? Y porque tampoco son perfectas.
Claro. Ariel, y la desaparición física de Fidel Castro, ¿qué tanto impactó en todo esto? ¿Hay un antes y un
Muchísimo.
después de eso?
Muchísimo. Bueno, en el libro, yo lo viví además, ¿no? En fin, por un lado, la desaparición no fue una sorpresa, por cuanto, bueno, Fidel ya había, por razones de salud, ya hacía varios años que había renunciado a sus cargos dentro del Estado, en el Partido Comunista de Cuba, estaba retirado. Y bueno, no era un secreto, era evidente que bueno, su salud estaba muy progresivamente comprometida. Por lo tanto, en ese sentido, no fue una sorpresa, ¿no? Y fue anunciada de inmediato, ¿no? Es decir, fue anunciada de inmediato. El gobierno cubano anunció el fallecimiento de Fidel una hora después de que el mismo se produjera. Es decir, por lo tanto, aquello de que aquellas desmintiendo todas aquellas versiones que había antes, que había muerto, pero que no se decía, pero esto y que el otro, no, de inmediato, ¿no? No fue sorpresivo, pero fue de un enorme impacto, de un enorme impacto, ¿no?
Ariel Bergamino, por supuesto, un material que para muchos, seguramente estudiantes de relaciones internacionales y apasionados de esto, va a ser un material fundamental.
Con motivo de referido a Cuba, ¿no? Te puedes imaginar lo que fue el funeral de Fidel Castro, ¿no? En fin, en el funeral de Estado que se hizo, pero también, bueno, luego en el funeral, digamos, de orden más privado, ¿no? En las dos instancias habló Raúl Castro, haciendo un enorme equilibrio, ¿no? Entre la emoción del hermano que despedía, ¿no? a Fidel, pero también el jefe de Estado, ¿no? Es decir, ¿no? Realmente ahí, digamos que Raúl demostró un buen equilibrio y un temple y una. Y un, ¿no? Y es interesante lo que sostiene Raúl en un discurso muy breve, pero muy equilibrado, ¿no? Y muy pensado, además, muy preparado, durante el funeral de Estado. Él dice que, bueno, que Fidel, a lo largo de su trayectoria, de su larga trayectoria política, había demostrado, ¿no? Que sí se podía, ¿no? Que sí se podía construir el socialismo en Cuba, y que en Cuba el socialismo es independencia y soberanía, ¿no? ¿No? Es decir, en Cuba el socialismo es independencia y soberanía, ¿no? Es una definición bien interesante, ¿no? Y es bastante coincidente con la que años antes, el cardenal de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, había en una encíclica, había dicho, ¿no? Que en Cuba revolución es independencia y soberanía. Vaya coincidencia, ¿no?
Ariel Bergamino, por supuesto, un honor estar en contacto, un gusto. Y este libro está disponible entonces en librerías y es un buen material, por ejemplo, para estudiantes.
Yo creo que sí, espero que sí. El libro ya está disponible y bueno, y será presentado el día 8 de junio en el Museo Nacional de Artes Visuales, a las 19 horas, con un panel que integrarán, bueno, Rodolfo Nigno Boa, Mario Vergara y desde La Habana, el periodista, el colega de ustedes, Fernando Rasfra.
Muy bien. Ariel, gracias.
Gracias a ustedes, chao.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en torno a las implicaciones de los cambios políticos y económicos en un sistema internacional signado por la incertidumbre debido al proceso de transición estructural como consecuencia del ascenso de las potencias emergentes en las últimas décadas y en particular a la mayor asertividad geoeconómica de China en lo que va del siglo XXI. En este marco, con una estructura que está tendiendo hacia la multipolaridad, se plantea la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza y nuevos espacios para el pluralismo, referentes a los modelos de desarrollo en los distintos foros de discusión internacional. Y en este sentido, se destaca la importancia del G20, que luego del impacto de la crisis financiera del 2008, ha estado oficiando como un ámbito fundamental de cooperación económica internacional mediante la participación de las potencias más significativas de todos los continentes. Y en este sentido, el grupo pretende fortalecer los sistemas financieros y lograr un crecimiento mundial fuerte, sostenible y equilibrado. A partir del aumento de la representación de los países emergentes en el FMI, el 5%, así como un 3% del Banco Mundial, se puede advertir que como foro de articulación política, el grupo ha dado posibilidades de mayor participación y espacio para el planteamiento de inquietudes provenientes del sur global. Y por consiguiente, el G20 ha oficiado como una ventaja para dichos países en el marco de la configuración de una gobernanza financiera global más equitativa. Por otro lado, el ascenso de China y otras potencias emergentes importantes también ha creado nuevas oportunidades y un espacio político muy necesario para el mundo en desarrollo, lo cual ha representado un poderoso desafío para el monopolio de las instituciones clave de Bretton Woods. El desafío del consenso de Beijing ha implicado un enfoque más flexible de la gobernanza en áreas clave como el comercio, la ayuda al desarrollo, los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Y en este sentido, los países de ingresos bajos o medianos se han beneficiado de oportunidades que ofrece el ascenso de China, así como otras potencias no occidentales importantes. En otro orden, uno de los aspectos que considero claves para el análisis de la dinámica política internacional en los últimos años es que estos tiempos se han caracterizado por un corrimiento del eje de gravedad de lo concerniente al dinamismo económico a nivel global, que va desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y a su vez, otro aspecto relevante es que el crecimiento económico mundial va a estar concentrado en la región de Asia-Pacífico, la cual se estima que va a representar un 78,2% del Producto Interno Bruto global para el año 2025. Y en este marco es que se destaca el carácter global del Proyecto Chino de Infraestructura, o BOR, el cual ejemplifica el avance de la posición estructural china en el sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.